EconMaster en la Onda. Bienvenidos una vez más a nuestro programa sobre comercio electrónico y marketing digital. Ya sabéis que lo elaboramos el equipo de EconMaster con el objetivo de poder acercaros las novedades e historias más interesantes del mundo del e-commerce y los negocios en Internet. Somos la primera escuela e-commerce en España y llevamos celebrando másters y cursos online desde el año 2011. Puedes encontrarnos en las redes sociales como Twitter en @EconMaster, en Facebook en facebook.com/EconMaster y en YouTube en youtube.com/EconMaster. Hoy nuestra directora María Alfaro entrevistará a Isidro Pérez. Isidro es experto en usabilidad, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Alicante, la comarca del Alcoyá, y además ponente en muchos de los eventos celebrados sobre marketing online en la zona de Alicante y Valencia. En esta ocasión vamos a hablar de usabilidad, modelos de negocio y sobre todo del espíritu emprendedor.
Bueno, Isidro, pues cuéntanos un poco de dónde vienes, dónde estás ahora, hacia dónde vas.
Bueno, ¿de dónde vengo? Vengo de Castalla, que es un pueblecito de 10.000 habitantes, que está situado en el interior de Alicante. Es un pueblecito sobre todo industrial, es un pueblo industrial en el que estamos en una zona muy, muy emprendedora, muy del sector del juguete, del helado, del turrón, de los muebles también. Y bueno, vengo de esa cultura un poco industrial, ¿no? También es verdad que mi madre tenía un comercio de moda y mi padre tenía una industria que tuvo que cerrar, y también aprendí mucho de ese proceso, ¿no? De cuando un negocio no va bien y hay que cerrarlo. ¿Dónde estoy? Pues aquí y ahora, ¿no? Estoy aquí contigo en una entrevista. A mí me gusta mucho, de estas tres preguntas, me gusta mucho la segunda, porque creo que debemos de intentar mantenernos en el tiempo presente, en el aquí y en el ahora. Y bueno, ahora mismo trabajando con nuestra empresa, con Avanza Soluciones, poniendo en marcha un equipo cada vez más grande, trabajando con proyectos de e-commerce, de base tecnológica, y aprendiendo muchísimo todos los días y capeando el temporal y viviendo un poquito en la incertidumbre. Esa incertidumbre, sí, que nos da vidilla a los empresarios y a los emprendedores, y bueno, y en ese proceso. ¿Y hacia dónde voy? Pues yo tengo muy claro que día a día lo que quiero es aprender, lo que quiero es mejorar, e intento guardar mucho, permanecer siempre, no sé, modesto, atento a los cambios, no pensar que ya lo tienes todo hecho, sino que está todo por hacer, y creo que en base a eso, pues nos queda muchísimo por caminar. Ya llevo 10 años más o menos trabajando como autónomo y como empresario, pero tengo la sensación de que este camino, que bueno, que no hace nada más que empezar, y que nos queda un montón de camino que recorrer, y la verdad que tiene muy buena pinta, es muy apasionante todo lo que hemos recorrido hasta ahora y lo que viene. Sí. Mola mucho.
Muy bien. Conoces muy de cerca el tejido empresarial digital, ¿no?, de la provincia de Alicante. Uh-huh. ¿Hay algún rasgo que sea el denominador común de las empresas de aquí de la zona?
Yo creo que, como he dicho anteriormente, somos una provincia muy emprendedora. Somos una provincia que hemos emprendido en muchos sectores, ¿no?, relacionados con la industria. Hemos emprendido en el calzado, en el juguete, en el mueble, en la industria automovilística, en la industria aeroespacial, en el turrón. Somos artesanos. O sea, yo creo que ese carácter que nos define como empresarios, pues bueno, hace que también podamos también en el mundo digital. Hemos detectado, los empresarios que venimos de esa nueva época, hemos detectado que también hay oportunidades de negocio, y ese carácter que hemos aprendido de nuestras familias, de nuestros padres, nos está haciendo que también podamos abarcar proyectos de base tecnológica. Creo que eso nos ha influido de alguna manera. También creo que el clima tiene bastante que ver, y el carácter de, sí, y el carácter de Alicante, ¿no? Yo creo que
con el sol se trabaja muy bien.
Con el sol se trabaja muy bien, con estas temperaturas tan ideales, pues se trabaja genial. El solecito, que te da mucha vitamina a la piel y también hace que estés más despierto y más activo. Y luego también yo creo que somos personas muy afables, que podemos poner proyectos en marcha en conjunto, y somos muy abiertos a las personas que vienen de fuera. Y creo que eso se transmite y mucha gente quiere venir aquí a trabajar a Alicante. No puedes quedar preparado, ¿no? Porque si no, el mercado cambia y de repente estás en un sitio en el que no vas a poder vender tu producto, y esto hace que tu multinacional pues vaya hacia abajo. ¿Qué es lo que tendrían que aprender las startups de las multinacionales? Procedimientos, que hay que enfocarse a ventas. Si te fijas, las grandes empresas, en Google, por ejemplo, que es una empresa súper happy, ¿no?, vista desde fuera.
Bueno, sí, desde fuera.
Desde fuera sí, bueno, ya sabemos un poco las historias que hay alrededor de los Googlers y de la gente que trabaja allí, pero al final son empresas que se enfocan a ventas y muchas veces en las pymes, en las empresas pequeñitas, creo que más o menos estamos cambiando un poco esa cultura o depende en el estado que se encuentre tu empresa, pero al final la parte de ventas es muy importante y eso lo tienen súper claro las multinacionales. No mueven un dedo si no hay un retorno de inversión, si no hay una rentabilidad, y yo creo que eso lo tendríamos que incorporar también en nuestras empresas y aprender de ellos en ese sentido.
Me imagino que podrás aplicar muchas de estas ideas en Avanza Soluciones. Uh-huh. ¿Qué tal os va en Avanza?
Nos va bien, nos va bien. Y bueno, y aunque dijera lo contrario, no serviría de nada quejarme, o sea que nos va bien. Estamos contentos, sí.
Vale, ¿cuántos sois ya?
Somos 9 ahora mismo trabajando en Avanza. Siempre hemos tenido una política o una cultura de empresa de no querer ser una gran compañía con mucha gente, sino siempre hemos pensado que deberíamos de crecer poco a poco. Sí que es verdad que esto es exponencial y en los últimos tiempos hemos duplicado la plantilla, no éramos muchos, pero hemos pasado de ser Rafa y yo, mi socio, y éramos felices los dos trabajando en la empresa, éramos muy felices con nuestro trabajito y nuestras cosas, y ahora, pues bueno, gestionar a 9 personas sí que tiene más su intríngulis y es más complicadito, pero bueno, también es verdad que te permite hacer proyectos un poquito más grandes, te permite delegar, y bueno, parte de esa filosofía de trabajo que yo viví en la gran empresa, pues la he podido aplicar a la mía, siempre teniendo en cuenta cuáles son nuestras limitaciones, cuál es nuestra forma de trabajar y también teniendo claro, muy claro, cuál es nuestra cultura de empresa, porque nosotros no queremos ser una empresa en la que la gente tenga un horario fijo, queremos que cada uno se organice un poco su horario y sí que tenemos la filosofía clara de cómo está montado ahora el mercado y cómo está montado todo, de trabajar por proyectos, y eso sí que lo estamos implantando incluso a nivel de metodología, trabajamos por proyectos y unos proyectos que tienen unas fechas de vencimiento concretas y en eso nos enfocamos.
¿Una prioridad?
Sí, una prioridad, claro, por supuesto.
En una de tus ponencias comentas algo que es bastante divertido, ¿no? Cuentas que para hacer una marca personal te has dedicado a hacer un montón de ponencias gratuitas, ¿no? Y que, bueno, acabaste montando el modelo freemium con Avanza Soluciones y tu marca personal. Uh-huh. Cuéntanos un poco esa experiencia de cómo comienzas a meter la cabeza por todos los
pues
sitios.
Fíjate, claro, yo estaba trabajando en mi empresa, ya como os he dicho antes, éramos dos trabajando y súper felices, sin tener contacto directo con el cliente final, porque trabajábamos con agencias. De repente llegó el 2009 y dijimos, ostras, la famosa crisis esta que, bueno, sí que es verdad que hay... Yo no sé si esta crisis es lo que nos han querido vender, no creo mucho en esa crisis, ¿no? Sí que es verdad que hay familias que lo han pasado mal, pero no ha sido solo una crisis económica, sino ha sido una crisis de valores, una crisis de ideales, de un montón de cosas. Y en esa época estábamos muy cómodos con nuestro trabajo, pero de repente las agencias dejaron de llamarnos porque iban cayendo, ¿no? Las agencias. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que salir de la Avanza Cueva, como lo decimos nosotros. Batman tiene su Bat Cueva, nosotros tenemos la Avanza Cueva. La Cueva del Desarrollador. Y empezamos, mira, fíjate, empezamos esta aventura en Camón. No sé si te suena el aula de nuevas tecnologías de la CAM.
Sí, sí.
Que gestionaba.
Hemos hecho alguna jornada
había hecho alguna cosita allí. Pues ahí empezó todo, realmente. Y yo sí que me di cuenta que el hecho de poder hablar de 1 a 100 personas, o sea, está bien esta entrevista, que luego van a ver un montón de gente en YouTube y tal, pero el hecho de poder hablar a mucha gente y vosotros lo ponéis en práctica en vuestros eventos, te da una notoriedad o te das cierta visibilidad con respecto a otras personas, ¿no? Y ahí es donde me di cuenta el poder que tenía poder hablar en público, pero claro, a mí no me conocía nadie, entonces yo no podía decir, no, mi conferencia vale...
Hola, soy Isidro de Avanza Soluciones.
Claro, mi conferencia vale 300 euros y tal. No, pues no podía. Entonces, yo sí que veía más valor el hecho de que me conocieran, ¿no? Entonces, sí que me di cuenta que si tú te diriges a los medios de comunicación como Isidro Pérez, o si te diriges a o mandas una nota de prensa como Isidro Pérez, tienes más posibilidad de que te cojan en los medios de comunicación o de salir o de ir a una conferencia
que
si hay un Avanza Soluciones y tú estás detrás de ese proyecto. Entonces me di cuenta que mi marca personal se estaba convirtiendo en el modelo freemium de Avanza. Yo lo que hacía era daba charlas de manera gratuita, me daba a conocer y al final me salían proyectos y me salían clientes.
Y dejaste de tu socio en la cueva, ¿no?
Y dejé a Rafa, que además es lo que le gusta, porque cada uno tiene que especializarse en lo que le gusta. Y ya no solo eso, sino que yo una vez, visto con retrospectiva, la verdad es que tenía la sensación que decía, ostras, pues estoy dejando de lado mi empresa, ¿no? Porque también tenemos la mentalidad, ese ego que nos dice... Es que sin ti la empresa no funciona, es que sin ti no se va a poder hacer nada. Y poco mentira. A poco... Sí que es verdad que al principio, es mentira, ¿no? Pero al principio, claro, si yo estaba vendiendo, no estaba produciendo. Entonces nos pasaba esto de que salías a vender...
Pero si no vendías no tenías nada que producir tampoco.
Claro, y entonces lo que hacíamos era volvía a la avanzacueva, producíamos, pero claro, no nos daba tiempo para vender, con lo cual la rueda comercial también se paraba, pero sí que funcionó muy bien para posicionar nuestra empresa en el mercado del marketing online, en el mercado del marketing digital y también pues darnos a conocer, ¿no? Ahora sí que es cierto que, bueno, que eso ha cambiado un poco, que a mí la gente me decía, eres súper bueno dando conferencias, que la gente pues te dice eso, ¿no? Pero claro, como no le cobrabas un duro a nadie, pues eras buenísimo. Llegó un momento que dije, pues hay que poner ya un caché, un cierto caché, que tampoco hace falta que sea una locura. Y claro, las conferencias al principio pues bajaron a cero al mes, luego una al mes, luego dos, y al final vas cogiendo más o menos el mismo ritmo y ya tú tomas la decisión de si haces esa conferencia gratis o no, dependiendo de lo que te interese a nivel de retorno de inversión. Un retorno de inversión puede ser simplemente cobrar...
O de las colaboraciones que tengas abiertas.
O otro colaborar, pero eso ya lo decides tú sobre la marcha. Y esa es un poco la historia. Y creo que la marca personal es muy importante en cualquier empresa. Creo que sí que es verdad que muchas veces la marca personal está por delante de la empresa... Pero bueno, hay que jugar ahí un poco, hay que buscar esa combinación.
No, hay veces que los alumnos vienen y dicen, ¿qué proyecto hago? Y digo, puedes venderte tú, o sea, sería un buen proyecto.
Sería un proyecto genial.
¿Tienes una definición para la palabra emprendedor?
Sí, tengo una definición para la palabra emprendedor. Yo creo que un emprendedor es una persona que hace cosas. O sea, no puede haber un emprendedor de teoría, o sea, tiene que ser una persona que hace cosas. No tiene nada que ver, pienso yo, en montar una empresa. Puede ser escribir un libro, puede ser ligar en una discoteca. Al final es una forma de ser.
También se está vendiendo.
También se está vendiendo ahí cara a cara. Yo creo que es una filosofía de vida y creo que es una persona que tiene que cuestionar el status quo. Creo que es una persona que tiene que cuestionar dónde se encuentra, tiene que intentar cambiar el mundo que le rodea mejor. Yo creo que esa sería un poco la definición, ¿no? De emprendedor.
Construir.
Uh-huh.
¿Y no crees que se abusa de esa palabra hoy en día? Porque también la mayoría de jornadas son en torno a la figura del emprendedor, ¿no?
Yo siempre digo que cuando una jornada empieza por emprendedor o networking, esa descartada.
Descartada, ¿no?
Sí. Bueno, yo no voy a ser quien defienda el término emprendedor cuando, no sé si me has visto alguna vez, pero tengo hasta una camiseta que dice emprender no mola. No sé si la conoces, mi camiseta.
No, tengo
una camiseta que dice emprender no mola porque fue una época en la que estaba un poco cansado de que los políticos, de que las entidades que son más o menos públicas se dedicaran a hablar del emprendimiento. Y yo pienso que el emprendimiento es una cosa que es muy delicada y que hay que hacer de manera muy sostenible, que no se puede emprender por emprender, sino tienes que tener unas necesidades muy concretas, que debería de utilizarse más la palabra emprendedor todavía en la tele, que se habla mucho de malas notas, ¿no? Creo que antes lo veníamos comentando.
Sí, lo hemos comentado en la comida.
Que se viene hablando siempre en los medios de comunicación de muy malas noticias, de catástrofes, y creo que deberían reservar una pequeña parcela también para hablar de empresas y para hablar de emprendedores y para hablar de startups y para hablar de empresarios que lo están haciendo muy bien, porque una cosa que pasa muchas veces en España...
Los que lo han hecho mal también.
Y de los que han hecho mal también, por supuesto, pero una cosa que pasa mucho en España es que cuando un gran empresario triunfa y le va bien, como que hay cierto, como hay pequeño recelo, ¿no? Como hay pequeñas envidias, y yo creo que también deberíamos de ser conscientes de lo importante que es alegrarse de los éxitos de los demás, porque es una manera de hacerlos tuyos, ¿no? Y cuando tú te alegras por el éxito de otros, es como que tú también estás ahí más cerca.
Tienes dos cosas que hacer, o aprender o envidiarle.
O envidiarle.
Dos.
Yo creo que se puede aprender mucho. Sí. Y de los fracasos, como tú decías, muy importante, ¿eh? Es muy importante aprender.
Sobre todo si son empresas que saben por qué han fracasado y pueden transmitir eso. Uh-huh. Al final, vamos, a mí me parece fundamental.
Sí.
Habrás visto todo tipo de proyectos desde StartBand, como es normal. Muchos se quedan en el camino. ¿Cuál es el momento en el que un proyecto demuestra que va en serio? O sea, ¿cuál es ese punto?
Sí, StartBand es una incubadora de empresas en la que yo estoy trabajando desde hace 2 o 3 años. Bueno, es más que una incubadora de empresas, es un fondo de Business Angels en la que estamos invirtiendo en empresas de base tecnológica y de empresas de no base tecnológica. Yo creo que cuando tú ves que un emprendedor va en serio, fíjate que esto puede ser muy, muy básico, ¿no? Pero cuando tienen un plan de empresa, cuando tienen un plan de negocios, cuando han vendido, cuando tienen usuarios, y sobre todo una cosa que es muy importante y que nosotros tenemos muy en cuenta, es cuando tú les miras a la cara, cómo les brillan los ojitos cuando te hablan, o sea, esa pasión, esa motivación que ponen en el proyecto, creo que es la gran diferencia, porque ya sabemos, ¿no?, los que estamos montando en empresas, tú también sí lo sabes, que esto es duro, que, bueno, puede ser que la aciertes, que a veces pasa que la aciertes y en dos meses estés vendiendo y estés triunfando, pero por norma general lo que te va a pasar es que van a estar muchos meses, muchos años trabajando en tu idea.
Muchísimo.
Entonces, que una persona sea apasionada, que viva su proyecto, que lo entienda, que lo sepa vender.
Sin horarios.
Sin horarios, es clave para el proyecto. Y luego también es muy importante para nosotros el equipo que hay detrás de ese proyecto, o sea, el equipo que haya, cómo lo tiene, porque ya sabes que el emprendedor llanero solitario, pues bueno, eso ya, ya no tiene mucho futuro.
No.
Y creo que, sobre todo, que tenga un plan de empresa, que las cosas también tienda a hacerlas por escrito. Porque hay mucha gente con la que te encuentras, que te cuenta una idea, qué tal, pero nunca te acaba de enseñar nada por escrito. Entonces, ese compromiso de escribir las cosas...
Que la idea se puede quedar en idea.
Claro, se puede quedar en idea, pero al final, si no tienes esa iniciativa de mandártelo por escrito, de tener, porque tú cuando le pides un plan de empresa... Básicamente, y esto creo que, no sé si tú coincidirás conmigo, pero cuando tú pides un plan de empresa a una persona...
¿Y ves que lo tiene?
Claro, no es solo que veas que lo tiene, sino que el hecho de que haya analizado su propio negocio ya implica... Luego el plan de empresa puede ser más realista o menos realista, pero el hecho de que haya puesto por escrito los números, que haya hecho ese análisis, tú ya lo ves, tú no quieres ver el plan de empresa...
Tú quieres saber si conoce el sector en el que,
claro,
se está metiendo, si tiene un plan estratégico.
No quieres ver el plan de empresa por los números o por la capacidad suya de generar negocios, sino quieres ver su plan de empresa por su capacidad para pensar. Es ahí donde está un poco el cambio de mentalidad. Y yo creo que al final nos fijamos muchísimo en las personas, muchísimo. En las personas, en los proyectos que tenga, en las facturas que haya emitido también, pero sobre todo en las personas, ¿eh? Eso es clave, clave.
Sobre todo lo del brillito en los ojos. Porque como tengas el plan de empresa y no tengas ese brillito...
Claro, que hay gente que llega allí y te cuenta y dices, madre mía, pero si tú me lo tienes que vender, y al final, claro, claro, que tienes ahí, y eso es muy importante.
¿Es tu hijo?
Sí, sí, es tu hijo, sí, sí, además, de verdad. Sí.
En el caso de una tienda online, eres administrador y director de marketing de material de escalada, como has comentado antes.
Sí.
¿Puedes nombrar tres consejos para el éxito de cualquier e-commerce o al menos para su supervivencia?
Sí, porque
esa cuesta, ¿cómo la escalamos?
Sí, esa cuesta, ¿cómo la escalamos en este caso? Con Piolet y con producto de material de escalada. Bueno, yo creo que hay tres cosas que son primordiales para la supervivencia de una tienda online. Creo que la primera es, fíjate, y esto muchas veces es muy típico, ¿no? Pero el producto. Muchas veces estamos creando un plan de marketing, creamos un y realmente no tenemos un producto. Que sí, lo que comentábamos antes, puedes vender cualquier cosa, pero yo creo que la primera parte sería tener súper bien definido tu producto, y ya no solo a nivel de precio, de que sea competitivo y que tenga muy buen margen, sino qué va a pasar, porque me imagino que os habrá ocurrido con vuestros proyectos, con los proyectos de vuestros alumnos, que te funciona muy bien un producto, lo posicionas súper bien y se te acaba el stock. Y dices, me cachi la mar, pero ¿esto cómo puede ser? O sea, se supone que esto lo tienes que prevenir, pero muchas veces no eres capaz de prevenir estas cosas. Entonces creo que tener un buen producto a nivel de calidad, a nivel de margen, a nivel de stock, eso para mí sería la primera pata. Luego la segunda sería...
También de reclamo.
Claro, claro, claro. No, y incluso tener el producto a gancho. Por supuesto, sí, puedes hacer ahí esos descuentos, pero tienes que tener un producto que te dé ese margen, que te dé esa capacidad de también poder hacer un descuento, porque muchas veces veo tiendas online que se conceptualizan en base a muy poco margen, y ya sabemos que en las primeras etapas de cualquier tienda online se lleva mucha pasta a Google y se lleva mucha pasta a Facebook, de la publicidad. Entonces, pues ese producto, buen producto, que también tiene margen, te va a permitir hacer descuentos puntuales. La segunda parte sería saber quién es tu cliente potencial, que muchas veces abrimos una tienda, pero no sabemos quién es nuestro cliente, ni cómo nos tenemos que comunicar con ellos, ¿no?
Yo creo que el mapa de empatía.
El mapa de empatía, que tanto nos sirve para el design thinking, y creo que tenemos de analizar quién es ese cliente, y dónde está, y cómo nos vamos a comunicar con él. Está en Facebook, está en Pinterest. Creo que el conocimiento del cliente, conocimiento de nuestro producto... Conocimiento del cliente, y luego fíjate, a nivel software, creo que es lo menos importante de todo. El software lo único que tiene que hacer, y para mí es la tercera pata, es no impedir la compra.
No, impedir la compra y facilitar la gestión del gestor e-commerce.
O sea, sobre todo facilitar la gestión de la logística,
de
los pedidos. Pero yo cuando hablo de no impedir la compra es porque muchas veces te encuentras con herramientas que yo solo, o sea, al final solo pido que sea muy fácil hacer el pedido. O sea, tiene que ser lo más fácil posible, porque como dice Ricardo Lop, de Aceros de Hispania, todo el mundo tiene una visa y todo el mundo quiere comprar en nuestra tienda. Hagámoslo sencillo,
porque
¿no?
Porque hay algunas tiendas por ahí de mucho nombre que te haces el pedido, ¿no? Tienes que descargarte un PDF, luego tienes que volver a la parte, tienes que subir el PDF.
Sí, necesitas, un, dices, necesitas bueno, un teleco contigo, ¿no?
Te compro porque estoy insistiendo, pero...
Claro, y fíjate, y en ese caso, el producto es tan bueno que todavía esa fricción se reduce y acabas comprando. Pero yo creo que si ahí la plataforma fuera súper sencilla, seguro que los pedidos se multiplicarían por 10. Estoy seguro de ello. O sea, que la herramienta de software que no impida que poder acercarle el producto a la persona que has definido que va a ser tu comprador. Pero sé que son tres cosas muy sencillas, pero al final son tan básicas y se cumplen tan poco. O sea, pasa en tiendas enormes, como tú has dicho, que no se cumplen esos tres parámetros. Y dices, ¿cómo puede ser esto?
Sí, sí.
Pues sería una buena manera de empezar.
Sí. Trabajas como consultor de usabilidad y mejora de la conversión, que es algo que trae de cabeza a cualquier e-commerce, menos a los grandes. ¿Podrías ponernos un ejemplo de alguien que lo esté haciendo muy bien y del que podamos tomar nota?
Bueno, tenemos un ejemplo aquí cerquita, lo que pasa es que últimamente se está convirtiendo en un típico ejemplo, ¿no? Que es Hawkers. Que Hawkers, pues bueno, la verdad que han roto todos los esquemas en cuanto a e-commerce. Lo están haciendo muy bien, su sencillez de uso, al final sí que es verdad que básicamente sus pedidos, no sabría qué porcentaje, pero creo que un porcentaje muy alto, vienen de Facebook y del retargeting, y creo que ahí ya creo que el cliente ha comprado ya el producto antes de ir a la tienda online, ¿no? Y sí que juegan con esa ventaja, y creo que son un ejemplo de usabilidad en ese sentido que te comentaba antes de que la propia tienda es tan sencilla que no te lo piensas, que tú compras y ya has comprado, y dices, ostras, ya he comprado, pero si yo no quería...
Además, comen con lo del producto...
Sí, yo creo, y saben perfectamente quién es su cliente potencial, sí. Lo saben. Yo creo que muchas veces habrá gente que comprará en Hawkers y dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué he comprado esto? Y esta sería un poco el cambio de paradigma de lo que van a ser las tiendas online en los próximos meses, ¿no? En los próximos años o ya, que muchos estamos siguiendo esa tendencia. Y luego, en la otra parte de la balanza, un proyecto que lo está haciendo muy bien, pero que ha sabido sembrar poquito a poquito, nunca mejor dicho, y crecer despacio y hacerlo de manera muy sostenible en el tiempo, que es Planeta Huerto, y que creo que, sí. Creo que esas fichas de producto que ellos tienen, esa información que te dan del producto, de cómo lo tienes que utilizar, porque venden cositas que a veces...
El email marketing
que hacen tan cuidado, los vídeos que están trabajándose ahora, sí. A nivel de video marketing, y creo que el propio concepto de, ¿no?, de hay determinados productos que si los tienen en stock te dicen, pues esto lo vas a tener en tu casa en 12 horas o en 24 horas, yo creo que eso lo tienen súper trabajado, la sensación de escasez también, que hay que trabajar en las tiendas online. Para mí serían dos ejemplos que los utilizo muchísimo en mis conferencias, que llevo mucho tiempo hablando de ellos y que ahora, pues bueno, se están haciendo muy famosos y muy grandes los dos. Ah, y están creciendo a diferente ritmo, la verdad. O sea, coger la estela de Hawkers es complicado, pero bueno,
sí, no,
Planeta Huerto ya va por... Creo que son, no recuerdo mal, pero creo que son 4 millones de euros de facturación, oye, que ahí, que como dicen ellos, en bonsáis y gallineros de madera.
No
está,
está
muy
mal,
bien, está muy bien, está muy bien.
¿Cómo debe de ser la ficha de producto perfecta, ¿no? Yo creo que esto nos lo preguntamos todos, cuando dicen, bueno, voy a poner una plantilla en Magento o al PrestaShop. ¿Cómo tiene que estar la ficha de producto?
Yo creo que la ficha de producto, desde mi punto de vista, tiene que tener todas las posibles fotografías del producto, que nos hagamos una idea perfecta del producto, incluso con buenas fotos, incluso con 360 grados, a poder ser, aunque eso es muy ideal, ¿no? Y eso sería la leche, pero muchas veces no nos da el material para ello, acompañada con un vídeo explicativo, no comercial si puede ser, sino explicando los beneficios que tiene ese producto. Para mí tiene que tener un botón tipo Fisher Price, y esto es un botón así, de comprar, así. Si puede perseguirte al ratón, pues mira, mejor que... Bueno, eso es broma, pero...
A lo mejor con flash.
Con flash, con flash ahí. ¡Buah, compra aquí! Luego también, o sea, una cosa que a nosotros nos funciona muy bien en nuestras tiendas online es que ponga los artículos que hay disponibles y las tallas que hay disponibles. Eso la gente se vuelve muy loca con eso, ¿eh? O sea, ya, eso está claro que lo inventó el Corte Inglés en su momento, de rebajas hasta tal. Y a nivel de ficha de producto, yo creo que eso, ¿no? Un producto bien detallado... También es muy importante que en las descripciones del producto, en la descripción, el cliente potencial se imagine usando tu producto. Eso es clave para mí, ¿no? Muchas veces he visto copies, he visto textos que te ponen, no sé, imagínate cultivando tu huerto en casa, que te saldrían tus plantitas, tu no sé qué, o sea, el hecho
claro,
de...
Claro, ahí vas al corazón directamente.
Sí, 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 el tocar un poquito la patata e intentar que el cliente se imagine usando tu producto. Eso también es clave. Y claro... Ahí habremos hecho antes previamente la labor de conocerle y de saber qué es lo que le gusta. Entonces ahí le podemos tocar un poquito más sus sentimientos, ¿no? Para que elimine esas barreras de compra.
¿Y algo que tengamos que evitar a toda costa? Algo que nunca pondrías en tu ficha
flash,
de producto.
¿El flash?
¿El flash?
A ver, algo que nunca pondría en mi ficha de producto. He visto cosas muy, muy, muy flagrantes, como por ejemplo, que el botón de chat, la ventana de chat estuviera por encima del botón de carrito de compra, ¿vale? Eso sería bastante flagrante. Yo creo que hay que evitar las sorpresas en el e-commerce. Yo creo que esto que muchas veces hacemos de poner IVA no incluido y no decirlo, los portes pagados, los portes que los pagas aparte y vas las sorpresas en la parte de carrito, en la compra, yo creo que eso deberíamos de evitar en la medida de lo posible, porque hay muchos comercios electrónicos que solo pueden ser competitivos con precio. En ese caso, pues bueno, es más o menos tolerante, ¿no? Tolerable. Pero por normas generales, para mí las sorpresas en el precio, en los portes, son cosas que yo no recomendaría hacer. Y esto lo vemos mucho en las empresas de alquiler de vehículos, que tú reservas tu vehículo para pasar tu fin de semana en Ibiza y te ponen desde 40 euros, ¿no? Y tú lo reservas y cuando llegas allí y encima llegas al mostrador, empiezan, ¿no? ¿Pero quieres tantos kilómetros?
A mí esa sorpresa. ¿Depósito lleno?
¿Depósito lleno? ¿Quieres gasolina en el coche? No, lo quiero con carbón. Entonces, esas sorpresas yo las intentaría evitarlas porque creo que no genera confianza, porque creo que un e-commerce tiene que intentar ser lo más cercano posible al cliente y tiene que intentar ser lo más transparente posible. Entonces, creo que yo eso lo evitaría dentro de la medida de lo posible, ¿eh? Evitaría.
Y además hay e-commerce que se dedican también a un producto de un precio bastante económico. Claro, cuando tienes la cesta completa dices, me sale más caro todavía el gasto de envío que el producto que estoy comprando, no me han avisado.
Yo creo que eso evita que la gente vuelva. Puede ser que en ese momento compren y tal, pero vas a tener fricción en las
cosas. A mí me gustaría ver ese porcentaje de carritos abandonados.
Yo creo que tiene que ser. No sé por qué, tengo muchos carritos abandonados y no sé por qué. Seguro que serán muchos, sí, de verdad, ciertamente.
En muchas de tus ponencias ya has dejado claro que eres un gran aficionado a las series.
Un eufemismo, eso, ¿no?
Sí. Y la verdad que es normal porque la mayoría de historias, pues bien contadas, podemos encontrar aprendizajes, ¿no? Para cualquier ámbito de la vida, incluso profesional, ¿no? Hay veces algunas series de estrategia o cualquier cosa que también podemos aplicar a los negocios, ¿no? ¿Cuál crees que no debería perderse nunca un emprendedor?
¿Un emprendedor? ¿Series o pelis puedo utilizar también?
También.
Series, no sé si tú la conoces, pero yo estoy súper enamorado de Silicon Valley, que hablaba un poco de...
Tiene la primera temporada ahora.
Así es, muy, muy chunga, muy buena. Y habla un poco del Disney, de los emprendedores tecnológicos, que es Silicon Valley. Lo cuenta desde un punto de vista de humor y sentido, y no sé, sentido del humor, pero creo que...
El espionaje industrial,
ahí... Creo que tiene mucho de gracioso y mucho de cierto de ese mundo, y creo que cualquier emprendedor de base tecnológica no se la debería de perder. Y en cuanto a pelis así últimamente que he visto y me han gustado bastante, yo ahora estoy muy centrado y me gusta mucho la inteligencia emocional, creo que es una parte muy importante de las empresas. La inteligencia emocional y la inteligencia comercial, ¿no? Que también tienes que aplicar ahí parte,
sí.
De... Creo que en España está muy denostada la figura del vendedor, y creo que al final las personas que vendemos, lo que nos dedicamos es a servir un poco a los demás, a ayudarles y a intentar aconsejarles, y creo que en este sentido, claro, hay buenos y malos vendedores. Los malos vendedores son los que te llaman por teléfono 50 veces y tú les dices que no, o sea, los típicos de las compañías telefónicas, por poner un ejemplo, ¿no? En este sentido, las pelis que motivan a nivel de ventas, como por ejemplo Jerry Maguire, que es más antigua y es una típica de emprendedores, está muy bien, pero a nivel de inteligencia emocional, no sé si has visto Inside Out, del revés, de Pixar.
No.
Es la penúltima peli de Pixar, es de dibujos animados, pero habla mucho de la inteligencia emocional y creo que es una peli imperdible para cualquier emprendedor. Y luego hace poco vi una peli que es un poquito antigua que se llama El Guerrero Pacífico, que habla del autoconocimiento personal, es un atleta que se lesiona y no puede seguir con su vida y habla un poco del autoconocimiento y creo que está chula. Y luego una que habla mucho de la innovación y de los ingenieros informáticos en India, que se llama Tres Amigos, es una peli india que dura 3 horas, pero es imprescindible para cualquier emprendedor, se llama Tres Amigos.
¿Qué lecturas recomendarías?
Lecturas, yo creo que...
Porque también te gusta mucho leer, te he visto por ahí con Mandela...
Sí, es verdad. El Instagram nos delata. Creo que como lo contamos todo.
Claro.
Yo creo que todo el mundo, todo emprendedor que debería estar empezando, debería de leer el libro negro del emprendedor, de Fernando Trías de Bes, ese es imprescindible, es un típico, pero es imprescindible. Luego me gusta mucho también Vivir sin jefe, de Sergio Fernández, y es un libro que llegó a mi vida en el momento, en el 2008 más o menos, cuando decidí que no quería trabajar para nadie más y que iba
no
a trabajar...
Tener jefe.
Que no quería tener jefe, y la verdad que el libro es muy gracioso, y es un libro súper recomendable para cualquier emprendedor. Luego también está por ahí La Buena Suerte, que es de Fernando Trías de Bes y de Alex Rovira. Está muy bien ese libro. Y con esos, para empezar, estaría bien. Pero bueno, si quieres, otro día te cuento más, porque suelo leer bastantes libros, la verdad. Que es uno de mis pequeños vicios, leer libros bastante a menudo. Y ahora en el Kindle...
¿Buen vicio?
Sí, está bien como vicio.
Bueno, pues muchas gracias por venir, Isidro.
Gracias a ti.